quédese después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 71. Y vamos a estar hablando de Unbroken o Inquebrantable. ¿Tenés alguna objeción con ese nombre, Fede? A mí me parece que está bien.
Me parece que está bien. Es medio un trabalenguas, pero la opción era, supongo que, irrompible y suena como película de Schwarzenegger y Stallone.
Mal. Le hace falta fuego al póster, si se llamase así.
Bueno, segunda película de Angelina Jolie como directora.
Uh-huh. Bueno, hoy justo me estaba fijando, ¿cuál era la otra? Yo pensé que era su ópera prima esta. Y no.
Yo no la vi igualmente. La es otra, una... de hecho, ya me olvidé el nombre.
Es una que sucede, creo que pasa en una guerra en Estonia. Y esto no es parámetro de nada, pero IMDb le da un 4.3, una cosa así. Bajo.
Sí, ¿y ustedes cuánto le dirían a esta? Es la pregunta.
Bueno, creo que a ustedes no les gustó tanto, pero a mí me pareció sorprendentemente buena. Especialmente porque había escuchado... Yo me estaba esperando a algo como American Sniper, que fue la porquería que vimos la semana pasada. Sí. Y contestando a tu pregunta, yo creo que le daría un 7.
Yo le doy un sólido 6.
Yo un 6, pero un 6 insulso. Sí. O sea, no es, la película no es mala, no es buena.
Para mí es...
Como está ahí en la pantalla y la ves y te vas a tu casa y te olvidaste que existe.
Bueno, pero yo le daría a una película que responde esas características, le daría menos que un 6. Para mí un 6, yo dije 7 igualmente. Para mí un 7 es bastante buena, no es un... viste, clásico, instantáneo, ni una excelente película, nada de eso, pero es que me parece que está bastante buena.
No tiene que ser, todas las películas no tienen por qué ser un clásico o una excelente película, pero aunque sea tener alguna idea, algún abordaje nuevo sobre el tema, me pareció una enumeración, no me parece mala, pero me parece una enumeración de cosas que le pasaron al chabón y una enumeración de escenas de sufrimiento sin demasiadas ideas.
Sí, se rodeó de gente muy buena.
Claro, eso es lo que tiene una foto buena. Increíble, un sonido increíble.
Tiene una
buenos actores.
Sí, tiene muchísimo talento.
Creo que Hans Zimmer hizo la música, si bien a mí no...
No, Alexandre Platt.
Alexandre Platt, bueno.
Pero bueno, es otro de
es
los...
Es un grosso. Pero igual
pero me pareció medio... La música
no... La música no... Sí, no tiene nada de especial, no llama la atención. Pero bueno, la fotografía es de lo más hermoso que tiene. Es Roger Dickens, un favorito de este podcast.
Bueno, no nos olvidemos, guión, aunque sea escrito en primera instancia por los Coen.
Por los Coen, sí, que es muy raro.
Después, bueno, hay otros dos nombres más ahí que no sé quiénes son, pero... Son
bueno,
cuatro guionistas.
No los ubico yo, pero leí en algún lado que también son dos guionistas importantes.
Es que para mí, ya cuando, no sé, cuando lees que hay cuatro guionistas, igual muchas películas les pasa eso, ¿no? Pero sí. Ya sé, para mí le falta la personalidad a esta película. No veo tipo a nadie, no veo nada que me diga, no sé, me hizo pensar mucho, es inevitable a veces comparar por más que no esté bueno, a 2 años de esclavitud. Quiero una peli de estas, de sufrimiento,
sí,
de golpe
tortura.
Bajo y tortura y horrible. Pero con muchas ideas y con muchas pelotas. Era una peli como con personalidad, con mucha personalidad.
Y sí, tiene una foto también del carajo. Madre.
Claro.
Bueno, y sabes que a mí me hizo acordar mucho a la película esta, que no me puedo acordar el nombre y me olvidé de fijarme antes de grabar, que es de Werner Herzog, de que Christian Bale hace de un prisionero de guerra en Vietnam.
Sí, no la vi, pero sé cuál es, no me acuerdo el nombre.
Bueno, es muy parecida también, es una historia de digamos, un tipo positivo y optimista y que no deja que le quieran el espíritu siendo un prisionero de guerra. En situaciones...
No sé si es optimista él en esta película, Zamperini.
¿Qué sé yo? Como que, bueno...
Se la banca.
Inquebrantable,
pero,
qué sé
sí,
yo.
Sí, se la banca, pero no está feliz, ¿no? La vida
no,
de ella.
Bueno, no, pero quiero decir, siempre claro. Piensa que va a poder sobrevivir, ¿no? Es, qué sé yo, que de a poco le van rompiendo el espíritu, pero se la sigue bancando hasta el final.
Para mí fue raro cómo está estructurada la película, porque parecen tres cortometrajes. O sea, tenés el primero, que es una historia de un niño pobre y que... pintaba botellas como si fuesen de leche para mamarse, robar cosas. Y después el hermano lo guía hacia un futuro mejor. Termina siendo uno de los mejores corredores del mundo. Fin, ahí termina el primer cortometraje. El otro,
bueno, igual esto
para
sea,
la guerra,
eso está...
se queda varado en el mar y lo rescatan. Segundo cortometraje. Tercer cortometraje, todo el final. Y parece que hicieron... Y ya está.
Puede ser, bueno... Es la historia de vida de este tipo, ¿no?
Sí.
Antes de empezar a hablar en detalles, nada, hago el pequeño recordatorio de que la idea es que vean la peli antes de escucharnos porque la vamos a spoilear.
A mí me pareció lo más interesante, si bien tampoco hay demasiadas ideas, todo lo que le pasa en el bote me parece lo
A mí me pareció, sí, creo que es la mejor parte de toda la peli.
Pero me pasa lo mismo, ya lo vi.
Claro, me pasaba eso. Si bien me parece lo mejor de la peli y lo más interesante. Está bien, es una garcha comparar, como siempre, pero venimos del año pasado, el anterior, que estuvo Life of Pi y después All Is Lost, que son pelis súper interesantes sobre gente que está a la deriva en el mar, con ideas cada 20 segundos, y esta peli, como que... no pasa nada.
Nah, a mí la parte de los salvavidas también me pareció la mejor parte de la película.
Es la mejor, lejos, sí.
Y, qué sé yo, sí, bueno, historias de náufragos ya hay. Está también relato de un náufrago, Robinson Crusoe, Castaway.
Yo a lo que voy es que no hay que ir muy atrás para encontrar dos grandes películas de gente a la deriva en el mar.
Claro. Bueno, pero esta es una historia muy famosa, verídica. Estos tipos realmente pasaron 47 días en el mar. A mí me pareció muy buena y como que se diferencia, o sea, sin dejar de ser una historia de un naufragio, porque lo es y es así. Me parece que hace que logra encontrar su propia voz, ¿no?
Sí, pero a mí ponerle... Lo que pensaba mientras veía la película era... Antes de que termine, porque cuando termina hay un mensaje, que es este... No solo que fue inquebrantable, sino que después encuentra una manera de... Mediante Dios, pero encuentra una manera de...
Sí, centrarse en el perdón y no en la venganza.
Claro, exactamente. Y... Pero antes de eso yo estaba viendo esto y decía... ¿Puedo estar viendo la vida de cualquiera? O no sé, el otro que sobrevivió con él. ¿Por qué no estoy viendo la historia de él?
Sí.
Las dos lo pasaron mal. Me parece, claro, que no es que uno lo torturaron menos. O sea, me parece, al otro lo estaban cagando trompada mientras.
Sí, a veces era un poco extraño cómo se hacía el foco sobre este personaje y no sobre otro, cualquiera de los otros 100 que estaban ahí.
Y sí, quizás tiene más que ver con su legado y con que, bueno, y con que antes era un famoso.
¿Pero suma?
No sé si suma. Yo la verdad que no lo había pensado así, pero.
Pero hasta el final, porque después digo, bueno, ok, y el final termina cerrando. Pero me hubiese gustado tal vez ver, más que algo gore todo el tiempo, ver la tortura constante, no sé, ver algo más del lado de eso, del perdón, más que la película sea pura tortura del chabón y después que con una placa te digan, pero lo perdonó.
Sí, yo también en lugar de ver tanta enumeración de situaciones en las que el chabón la pasa mal, me hubiese gustado ver un poco más de la dinámica de la gente cómo convivían en ese campo de concentración, que hay un poco, me parece, de lo más copado cuando roban los mapas. Y eso pues, sería más interesante para mí, ver cómo... Se forma esta familia, se protegen entre ellos. Sin embargo, me parece que no me gusta que esté tan enfocado en él, siendo que hay un montón de gente que está sufriendo alrededor también.
Claro, bueno.
Está como en profundidad de campo.
O sea, digamos, la película es la historia de él. Es una persona que representa una situación que vivieron muchas personas.
Es interesante que cuenten la historia de él. Eso me parece que está bueno. Lo que no me gustó demasiado es que se deje medio de lado al resto.
Claro.
Me hubiese gustado que haya un poco más de dinámica, protección entre todos. Es como que...
Pero igual suena como que la odio, pero no me pareció tan mala. Pero me pareció como que era... Ah, la cadencia, se me pasó bien. La cadencia está bien cortado.
A mí, bueno, pero... justamente eso... A mí no me gustó que es una película con un exceso para mí de clasicismo narrativo. Que parece que, bueno, como se está arrancando a dirigir a Angelina Jolie, medio que tiene el manual de, bueno, cómo tiene que contarse cada escena y está todo tipo... Con un relojito todo se corta perfecto.
Sí, es,
todo,
una, tipo, es una película muy correcta.
Eso es tan correcta que me molesta, que me aburrió. Eso.
Claro. Pero a mí eso, qué sé yo, de vez en cuando ver una buena película.
Yo prefiero ver a un director que con más personalidad que se la juegue y tenga decisiones artísticas fuertes.
Yo de todas las películas nominadas al Oscar que van a estrenarse en estas semanas, la que más espero es Birdman, que claramente es la más especial.
Clara, deforme, sí.
Sí.
Sí, pero qué sé yo. Yo también la quiero ver, pero por un tema 100% técnico. Andás, después todo lo demás tiene que funcionar.
No, obvio, claro. Bueno, andás, pero me parece que en todos los aspectos es que quizás la que más interesante va a ser. Pero por otro lado, ver esta película...
Yo quería ver esta película. Yo propuse ver esta película.
Sí, sí. Que quizás si no la íbamos a dejar pasar.
Claro. Porque me llamaba la atención. O sea, los montajistas, el montajista bueno, el DF, todo lo que dijimos antes. Pero, no sé. Me la voy a olvidar. Estoy seguro que me la voy a olvidar en... 2-3 semanas.
Bueno, pero como decíamos antes, no todas las películas te tienen que, viste, volar la cabeza. A mí me pareció bastante buena, como había dicho antes. Tiene secuencias que me parecieron mágicas, prácticamente. Por ejemplo, la secuencia de acción del principio.
Bueno, yo voy a decir eso. Para mí, sí, lo mejor de la película, y lo que sé que no me voy a olvidar, es todo el bombardeo primero. Ahí me generó mucha claustrofobia ese avión. Literalmente me hizo, tipo, acelerar la respiración. O sea,
sí. Arranca con todo. Y bueno, la fotografía de Deakins ayuda muchísimo en eso porque cada plano está interesante.
Me encantó. Ahí al comienzo me parece que hay un gran trabajo del punto de vista, cómo la cámara nunca sale del avión. Siempre estamos con ellos enclaustrados ahí adentro. Eso te genera mucha...
Más que nada con él.
Claro. cuando vemos los aviones derribarse, los vemos entre los agujeros de bala del avión. Eso,
sí, muy bueno.
Ahí
muy
en esa secuencia está llena
de ideas.
Un laburo
de efectos visuales muy copado.
Esa secuencia está llena de ideas, que es lo que le falta al resto de la película.
Yo no sé si estoy tan de acuerdo. A mí me parece que tiene ideas. También me gustó muchísimo la secuencia de las Olimpiadas. No sé ustedes qué pensaron de eso.
Sí.
A mí me pareció como majestuoso. Aparte, bueno, me parece que la historia, en parte, digamos, es elegiste este tipo, aparte de por cómo su manera de ver las cosas, digamos, después de la guerra. Me parece que es la historia sobre un tipo que, viste, si es como una de esas vidas interrumpidas por la guerra, que también hay varias historias. Es una persona que hubiera ido a correr a Tokio. Bueno, de hecho, es interesante el dato ese, ¿no? Que termina yendo a Tokio
por
otras circunstancias muy distintas. No, quiero decir, termina como prisionero. Uh-huh. Y bueno, eso es lo que te demuestra, que en un momento lo estuvo mirando el mundo. Me encanta ver a la familia escuchando la radio. Es que es esos detallitos de época, de las pelis de época, que son interesantes. Y nada, y después por la guerra, su, digamos, estrellato de alguna forma.
Sí, pero eso en parte también te qué sé yo, es un comentario como, él era un chabón especial. Mirá cómo le cortaron la vida. Pudo haber sido un gran corredor y haber ganado medallas para nuestro país. En cambio, el de al lado, que lo terminaron matando, no hizo nada, pero también, qué sé yo, le cortaron la vida igual. No importa si tiene talento o no.
No sé, me parece que está. En ese sentido es como ver más de lo que la película, ¿viste?
No, pero si vamos a decir. No, pero porque. Solo porque vos lo resaltaste ahora.
Claro.
Pero si no me hubiese molestado.
Y a ver, la peli se llama Inquebrantable y están justamente. Es como una de estas idolatrías del héroe americano. Está clarísimo. Primero el atleta y después el héroe de guerra y el sobreviviente. Es una peli que es muy tipo de. Ah. Admiremos a este sobreviviente.
O sí, sea, sí, seguro. No, yo no lo interpreté.
No es casual que se haya elegido un maratonista. No es un corredor. Uh-huh. Que encima es soldado y encima sobrevivió a la guerra. Es como, bueno, se da un combo que funciona para una peli americana de este estilo.
Bueno, por eso digo, es como que.
No, digo que me parece que está bien.
Es un tipo, es una historia de un sobreviviente famosa, qué sé yo.
Sí, sí, por eso. Me parece que es tipo cierra para que le hagan la película.
Claro, bueno, pero es que yo no tengo dudas de por qué hicieron la película por todas esas razones y no eligieron un tipo al azar. Esta es la historia de un tipo al azar que sobrevivió. O sea, hubo millones de prisioneros de guerra. ¿Por qué él? Bueno, por todo esto, por toda esta historia de vida. Igualmente yo, a diferencia de American Sniper, que es como un viva el modelo yankee, la manera de ver las cosas que tenemos, esta me pareció que es más como sobre la humanidad y la guerra. Más, me parece que a mí me habla como de temas más generales, más del viste el triunfo del espíritu humano, qué sé yo.
Sí, a mí eso me gustó, que la peli no se haya ido por el patriotismo habitual.
Es que me parece que no se va para nada, qué sé yo. Los prisioneros de guerra, está bien, este justo es un yankee. Pero hay australianos, viste, creo que hay un irlandés, que es, no sé, me parece que no sí. Es tan.
No, eso me pareció un acierto, que no
y
se.
Los japoneses te muestran también que muchos de los guardias tienen un poco más de simpatía, o sea, son más reticentes a maltratar a los prisioneros. Ves parte de toda esta historia de que Japón quedó destruido por la guerra. Dicen que Tokio, creo que el 60-80% de Tokio terminó prendido fuego, terminó tipo abajo. De hecho, una de las historias más interesantes del siglo XX, yo soy medio japonófilo, para el que no lo sabe, y una de las historias más interesantes del siglo XX es cómo pasa de estar totalmente destruida y tipo en cenizas, la nación japonesa, a pasar la tercera potencia, a pasar a ser la tercera potencia económica del mundo en 40 años.
Sí, cuando estaban festejando, que está buena la secuencia final, vos pensás que lo van a cagar a tiros a todos, pero pasa el avión yankee y dicen, vamos, ganamos, y ahí tipo se me vino a la mente, tipo, Hiroshima, chao, Nagasaki.
No, pero es que eso pasó antes, ¿eh?
Claro, sí.
Sí, sí. Pero. Bueno, y ves que los guardias japoneses, ves que uno saca la bayoneta, se la empieza a apuntar a la panza y cortan. Y después a los guardias no lo ves nunca más. O sea, se suicidaron todos. A mí igualmente no me queda claro, yo después pude leer sobre los detalles reales de la película. Esto pasó, los iban a ejecutar hasta que tropas yanquis vieron que estaban y los guardias decidieron no ejecutarlos. Y yo pienso, si se iban a suicidar, ¿por qué no los ejecutaron igual? Es raro. Es una de esas dudas que te quedan.
Son ponjas.
¿Cómo?
Y que me parece que sí, son ponjas.
Con el honor japonés.
Con el honor y con otra manera de pensar muy distinta a la nuestra.
Claro, tal cual. No, bueno, yo tampoco lo hubiera hecho, pero qué sé yo.
Bueno, hablando un poco de todo, de los guardias y demás, a mí me hubiese gustado que se desarrolle un poco más otros personajes secundarios japoneses, otros guardacárceles, otra gente de ahí, y que no se haga tanto.
¿Por Watanabe?
Pues sí.
Bueno, a mí
que
lo
no que subrayen tanto ese chabón, qué raro.
Sí, es raro. A mí me pareció que lo peor de toda la película fue ese personaje. Especialmente por cómo está caracterizado. De nuevo, cuando me fijé después de la película, quise hacer una comparación entre realidad y... Leí un par de artículos entre realidad y ficción. Ese personaje existió. Parece que era más sádico que todavía en la vida real que en la película. Pero a mí lo que me molestó, como decía, era la caracterización. Parece un villano de película de superhéroes, prácticamente.
Sí.
A mí lo que me molestó es otra vez la falta de ideas. O sea, todo el tiempo lo mismo. Mirame, no me mire, le pega con la caña. Mirame, no me mire, le pega con la caña. Hasta que le hace sostener la madera, que ahí hay una cosa interesante, hay una secuencia muy interesante. Es súper básico. Tipo, son todas las escenas son iguales.
Sí, sí, sí,
sabes que el chabón aparece, se acerca, dice alguna boludez.
Es poco interesante. Igual a mí me molestó mucho la manera de actuar del chabón. El tipo es una estrella de rock, de J-rock japonés. Y cuando te digo esto, ¿no te cierra? No tenía actitud de estrella de rock más que de actor. Como miraba así de abajo para arriba con esa carita, como que...
Sí, sí, sí.
Es el que, para mí es el único actor que desentona, es la nota falsa, ¿viste? En lo que sería la canción, que es la película.
Sí, sí, sí. A mí me interesaba
parece
la idea
que parece aterrizado de otra película.
A mí me interesaba la idea de este como nene caprichoso que le dieron un montón de prisioneros para que juegue y se sienta poderoso.
Bueno, pero también es algo que está visto miles de veces.
Una de las secuencias que a mí me gustó fue cuando lo humilla, porque no solo lo humilla delante de todos cagando las trompadas. Eso lo hace con todos, entonces no tiene el impacto. Uh-huh. Pero cuando lo humilla, cuando lo hace correr contra otro chabón.
Sí, sí, esa está buena.
Está copado, y aparte vos pensás que va a ganarle, quizás.
Claro.
Y no le gana. No, porque está
cerca, está desnutrido.
Sea, sí, está desnutrido, hecho pelota, cagado a palos.
Sobre esto, que esté desnutrido y todo eso, ¿no le llamaba la atención un poco como la evolución del cuerpo del tipo? Como a veces, como parecía que tenía más fuerza que otras veces, a veces más flaco, a veces todo un poquito más gordo. Es como había una continuidad extraña para mí en la salud.
Y bueno, por ahí es porque las películas, como sabemos, no se filman en continuidad. Pero también en un momento, digamos...
O sea, cuando lo ves en bolas en el campamento este en el medio de la selva, súper choqueante. Y a partir de ahí me parece como que la salud del chabón es medio ambivalente y como que nunca tiene mucho sentido. Tipo, si está desnutrido o no está desnutrido, cuando les conviene está bien, cuando les conviene es súper débil.
Se adapta a las necesidades del guión.
De la escena, claro.
Bueno, a mí me parece que igualmente está más maltratado en donde está prisionero por primera vez que en el otro campamento. Más maltratado como prisionero. Lo que le pasaba en el penúltimo campamento que está era que el sádico este lo maltrataba especialmente a él.
Sí,
pero
sí,
quizás
sí,
los alimentaba mejor y qué sé yo. Porque en el primero, viste, los tenían como en unas cosas, les tiraban la comida al piso y el chabón la tenía que levantar arroz por arroz del piso. Me parece que capaz ahí estuvo más desnutrido que después, qué sé yo, ¿no?
O sea, yo insisto, me hubiese gustado mucho más ver cómo era la dinámica en ese campo de concentración, más cosas que les hacían hacer, la convivencia entre los prisioneros, y menos de ensañamiento de Watanabe con...
Claro. Y bueno, a mí me parece que la parte del... los dos últimos capítulos, digamos, que son los dos últimos campos de concentración, es la parte más floja de la película y se hace larga. Y yo realmente, si hubiese sido más larga, si hubiesen agregado más, aunque vos decís reemplazar una cosa con la otra, pero si se desarrollase más, eso sería más insoportable, me parece. Creo que ahí es como que pierde, ahí baja un par de puntos por lo caricaturesco que es el villano. El villano encima es un villano.
Hay lo repetitivo, lo insulso.
Es un poco repetitivo, digamos. Igual tiene momentos interesantes. Pero, digamos, la primera mitad para mí es claramente la que se destaca mucho más.
Sí, totalmente. Es una buena primera mitad.
Aparte me parece que, al revés, es clásica en su forma, pero está lleno de cositas, digamos, de buena película. Por ejemplo, cuando conoces a algunos tripulantes sí, otros no, y después la mayoría mueren, y de hecho sobrevive uno de los que conociste y otro que todavía no habías llegado a conocer nunca.
Eso es todo bueno.
Está interesante.
Medio confuso, pero está bueno.
Es confuso, pero está bueno. Es como, digamos, es más al azar que generalmente, viste, el que más te dice, cuando se termine la guerra me casaré con Jenny, y es el que muere. Y el que odia la guerra es el que sobrevive, viste, como que...
Sí.
Hay como formulitas que podés adivinar. Esto es más como al azar. Los que se salvaron de casualidad y se podrían haber muerto todos. Y después, bueno, andá a encontrar en tu cabeza que esto es un plan divino y qué sé yo. Claramente fue tipo... suerte, fue una garcha lo que les hicieron de mandarlos a buscar un avión desaparecido con un avión que andaba mal. Que me hizo acordar un poco la trama de Rescatando al Soldado Ryan en ese sentido.
Sí.
Nada, como que tiene algunas de esas cosas. Para mí me parece que como fuera de lo común, que quizás sale de que el guión está escrito
por los Coen.
Buenos guionistas.
Puede ser, hay como cositas sembradas por ahí que se podrían haber aprovechado más para mí. Insisto, para ir cerrando, no me parece una mala película, me parece que es como que todo está bien, pero viste, como bien ahí. Lo que pasa es que siento que es una peli sin personalidad, sin alguien o alguienes atrás que digan, ok, tenemos esta historia que es capaz ya se escuchó un montón de veces, del sobreviviente de guerra y demás. Bueno, vamos a contarla desde acá o desde allá. Yo personalmente prefiero odiar a una película antes que me dé igual. Y esto es una peli que me da igual. O sea, prefiero tipo que tener un director que se la juega a hacer algo que yo después no me guste para nada, pero aunque sea decir, bueno, qué sé yo, quise ir por ahí.
Claro, concuerdo.
A mí me sorprendió bastante Gina Jolie, la verdad. ¿Y qué pensaron del final? A mí me pareció bastante emocionante. Creo que lo más emocionante de toda la película es verlo después.
Eso es de lo más lindo.
Con la antorcha en Japón. Es un poco un bajón para nosotros, ateos como somos, que es, viste, se le dé gracias a Dios, viste, es como fue por Dios que sobreviví y quiere.
O sea, las pelotas, fue porque el chabón tenía unos huevos más grandes que continente y se la rebancó.
Sí, sí, por eso. Pero, bueno. Te da un poco de lástima que sea por ese lado. Bueno, claramente es el. Fue así. Así lo interpretó él.
Se hace una pena que él se lo adjudica a eso, pero bueno.
Claro. Bueno, sí, al principio feliz. Cuando lo muestran en la misa y te muestran a Cristo sufriendo, yo pensé que iba a ser mucho más culpa cristiana de tipo que se deja sufrir, sí. Qué sé yo. Yo cuando me dijeron que era tan torturística, pensé que iba a ser como la pasión de Cristo, para mí no fue nada que ver.
No, no.
No sé, a mí me parece medio porno tortura.
Sí, por, sí, vos me dijiste esas palabras después de haberlo visto, yo todavía no lo había visto y pensé que iba a ser una cosa así, no me pareció para nada. Pero bueno, digamos, me fui de tema. Volviendo al el final, me pareció esas imágenes del tipo súper sonriente.
Sí, o sea,
te pone contento, digamos.
Sí,
allá de, bueno, la explicación del texto y por ahí el detalle cristiano.
Sí, sí, no, es lindo igual el mensaje de. El camino del perdón y no de la venganza me parece muy lindo. Y es lindo ver también al pueblo japonés festejando con él sonriente. O sea, esa unión es un muy lindo cierre para la película.
Claro, bueno, en un Japón recuperado también. Quizás algo que por ahí me hubiera gustado agregar, pero por un interés propio personal, es un poco más la historia de Japón en guerra, ¿viste?
Claro.
Que es algo que me interesa muchísimo. Y bueno, nada, en el 2000, creo que es 1998, 2000 no sé qué, es un país totalmente recuperado después de haberlo visto destrozado, visto cuando atraviesan Tokio, son ruinas.
Bueno, y esta es una película que tuvo 3 nominaciones a los Oscar, pero por cosas técnicas. Mejor fotografía para Roger Deakins.
Sí, creo que para mí me parece que está muy merecida. Deakins es uno de los mejores
igual,
directores.
No sé, yo vi, hay una, compite con Ida, que es una película polaca, y es muy linda, y la verdad ojalá que gane esa, pero sí. Y después por sonido y por creo que sound mixing también.
Totalmente, el sonido me pareció muy bueno, principalmente la escena inicial, cómo se escucha todo dentro de ese avión, es interesante.
No, y volviendo a la fotografía, tiene un típico de Deakins, está lleno de ideas muy copadas, hermoso. Cuando está vendado y podés ver un poquito por abajo, unos encuadres increíbles, unos recortes contra atardeceres espectaculares, ese plano cuando los encuentran los japoneses y la sombra los empieza a tapar. No sé, bueno, Deakins es un mago de la luz y de la fotografía y es algo que, bueno, claramente levanta la película muchísimo más de lo que es.
Les recomiendo muchísimo a todos los cinéfilos ver las mesas redondas de Hollywood Reporter, particularmente en este caso la de los directores de fotografía. Está Deakins y también están, bueno, creo que está el de Mr. Turner, Gone Girl.
Y va a estar Lubezki también, ¿no?
Creo que está Lubezki, sí. Bueno, no me acuerdo bien quiénes están, pero me acuerdo particularmente Deakins. Como siempre, cada vez que lo escuchás hablar, tipo, no sé, le das gracias por cada palabra que dice.
Es realmente un genio.
Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.
Mírame, no me mires. Mírame, no me mires. Mírame, no me mires. Mírame. No me mires.